renta ante el interés que tiene, o la vez que tiene una hipoteca, va a poner algún punto de información, alguna oficina para atender específicamente sobre ese tema. Y quería saber también la cantidad que la Junta ingresa por este.
Bueno, vamos a ver. La sentencia ha sido reciente, de ayer. Obviamente los servicios técnicos de la Consejería lo están estudiando, están analizando la sentencia. No se ha publicado todavía en el Boletín Oficial del Estado. Saben que como se produce la anulación de un artículo del reglamento del impuesto que regula las transmisiones patrimoniales y los actos jurídicos documentados, lo que hace la sentencia es anular ese artículo porque es contrario a la ley. Os digo, la estamos analizando. Lo primero es analizarlo y ver si va a haber una aclaración de la sentencia, que también es importante, porque supongo que habrá que alguien va a pedir aclaraciones de la sentencia para ver cómo se puede ejecutar. La propia banca, que parece que es la más afectada por esta sentencia, seguramente que pida unas aclaraciones de la propia sentencia del Tribunal Supremo. Pero, como digo, primero, para que tenga efectos, tiene que estar publicada en el Boletín Oficial del Estado, cosa que todavía no se ha producido. Por otro lado, como saben, anula un artículo de un reglamento que no deja de ser un real decreto que en su día dicta el Gobierno de España. No recuerdo de qué época es y no voy a entrar en si era de un gobierno o de otro. Lo importante es que es un decreto, un real decreto, que elabora, que aprueba el Gobierno de España. Y por lo tanto, quiero decir, lo que se anula ahora es una norma aprobada por el Gobierno. Y eso también es un hecho determinante, entre otras cosas porque es el propio Gobierno de España tendrá que ver cómo se va a ejecutar esto y en definitiva es el último responsable de que le hayan anulado un real decreto. O sea, las comunidades autónomas somos las que recaudamos el impuesto, pero no las que legislamos en ese particular. No tenemos la competencia, legisla el Gobierno. Fíjense, además, que lo que hay es un cambio en el sujeto pasivo, o dicho en términos más coloquiales, en el contribuyente. El reglamento decía que el contribuyente era el, no estoy hablando muy técnicamente, pero bueno, el contribuyente era el que recibía el préstamo hipotecario, a que le prestaban en definitiva, y ahora lo que viene a decir la anulación y lo que decía, por tanto, la ley, es que el que tiene que pagar, entre comillas, es el acreedor hipotecario, o sea, el que ha prestado. Y también habla de los gastos de la gestoría y de la notaría. O sea, que es una sentencia que es compleja, que tenemos que analizarla, que tenemos que ver si el Gobierno tiene que asumir la parte de la responsabilidad que le corresponde y, además de eso, quizás tenga que coordinarnos a las comunidades autónomas para establecer algunos procedimientos ágiles en caso de que, consecuencia de esta sentencia, haya que devolver. Evidentemente, siempre hablaríamos de lo no prescrito. En Castilla y León tenemos algo que hace que no sea tan, vamos, que no sea tan gravoso. Nosotros bonificamos en su día a todos los jóvenes menores de 36 años, llamamos jóvenes aquí, a todos los que tuvieran una hipoteca, y no pagan nada prácticamente en Castilla y León. Y hay un buen número de jóvenes que prácticamente no han pagado ese impuesto, porque aquí lo teníamos bonificado, al 100% casi, ¿eh? Ya se puede quitar, no se puede bonificar, es decir, no se puede decir 100%, pero está al 99,9%. O sea, que realmente aquí la mayor parte de los jóvenes no han hecho, no han ingresado el impuesto. Y, por lo tanto, la repercusión puede ser menor, porque es que es un beneficio fiscal que pusimos hace años para que nuestros jóvenes fuera menos costoso comprarse una vivienda. Entonces, bueno, yo creo que hay que ser prudentes, esperar, hablar con el Ministerio, que es lo que estamos entre todas haciendo, quizás establecer un procedimiento común y ver quién tiene la responsabilidad. Porque, aparte de lo que es el ámbito puramente tributario, luego, como digo, hay otros gastos de gestorías y tal que también se repercutían y parece que la propia sentencia, pero bueno, todo esto a falta de un análisis más profundo, también dice que tenían que correr con ello las entidades financieras. Y luego, en la parte no prescrita, pues se habla incluso de que puedan reclamar a las entidades financieras, en la parte prescrita, perdón. Bueno, todo esto yo creo que lo que tenemos que hacer es ser prudentes, reposar, no se ha publicado en el boletín oficial del Estado la sentencia. Y cuando se publique, mientras tanto, la estudiamos y veremos a ver los procedimientos que hay que articular para ejecutar esta sentencia.
Sí, corréjame, sí. No sé si cada comunidad tenía la potestad de poner un precio, ¿no?, de unos tramos.
Los tipos, sí. Aquí el tipo general es el 1,5. Pero hay unos cuantos tipos bonificados. Como les decía, aquí los jóvenes no pagan ese impuesto. Entonces eso nos va a ayudar si tenemos que gestionar las devoluciones. Porque los jóvenes aquí hace ya años, muchos años, más que los de la prescripción, que no pagan. Entonces el tipo general, como les digo, el 1,5. Tipos especiales, el 0,01 para los jóvenes. Hay varios tipos especiales, ¿eh?
¿El 1,5 estaríamos hablando del tramo más alto?
Sí, el que paga los más altos es el 1,5. Pero luego hay bonificaciones, ¿eh? No todos van al mismo tipo, es de gestión compleja el impuesto. Porque sé que para las viviendas de protección oficial hay tipos también más bajos, o sea, hay unas cuantas bonificaciones, en función, para familias numerosas hay otros tipos, o sea, esto era el tipo general. Pero luego, como les digo, llegamos al 0,01, que no es nada, para las personas menores de 36 años, que vivan en la comunidad y hayan adquirido una vivienda y se hayan hipotecado. Efectivamente.
¿Podría reclamar, por lo menos en los 4 años no prescritos, en el caso de que haya...
Sí, sí, sí. La contestación es sí. Hombre, alguien tiene que pagarlo. O sea, el impuesto no se ha anulado. O sea, el impuesto lo único que dice es que en vez de ser el sujeto pasivo el que recibía el préstamo, lo es el que presta. Pero evidentemente, el impuesto sigue vigente, es legal, anulan un artículo del reglamento, pero sigue existiendo una persona que está obligada al pago. Una persona física o jurídica que tiene que pagar. Evidentemente, lo que no nos vamos a quedar es sin recaudación.
¿Y en estos 4 ejercicios de qué cantidades
estamos hablando? Pues mire, lo estamos mirando. No es fácil porque, como le digo, hay que mirar todos los expedientes de los 4 últimos años no prescritos y estamos viendo cuántos expedientes, pero como digo, es que estamos en un momento tan incipiente que yo creo que va a haber que pedir una aclaración de la sentencia. No sabemos si tiene efectos retroactivos, si no tiene... O sea, vamos... Tenemos todo eso, hay que aclararlo. Pero bueno, nosotros estamos viendo a ver los expedientes que podemos tener a qué montante. Pero como les digo, habrá que liquidárselo al que diga el Supremo que hay que liquidárselo. O sea, no lo que tenemos que estar preparados con nuestros expedientes, con nuestros datos, para cuando se aclare la sentencia poder llevarla a buen término. Usted me pregunta todos los días.
Sí, muy preguntón. No sé si hay nuevos proyectos, ¿me puede decir algo sobre las negociaciones? ¿Cómo va?
Pues mire, se están llevando las negociaciones, se están haciendo, se está trabajando mucho por parte de la Junta de Castilla y León, por parte del Ministerio de Industria, y todo ello para que lleguen a buen puerto. No le puedo decir más, como comprenderá, el trabajo de la gente, yo creo que hay que respetarlo hasta que no obtenga resultados que ojalá sean positivos. Pero no son fáciles. O sea, estamos hablando de que para que venga esta inversión llevamos mucho tiempo trabajando. Bueno, pues estas cosas no son de la noche a la mañana. Lo que nos pueden pedir a nosotros es que no dejemos de trabajar y es lo que hacemos.
El lunes Renault de Valladolid va a presentar el nuevo modelo, un acto en el que va a estar el presidente del gobierno, el presidente de la Junta, etc. Algunos sindicatos se han quejado de que las ayudas que Renault ha recibido todos estos años, en concreto 70 millones de euros, en su momento recibió para el proyecto del coche eléctrico, del Fisi, que la empresa debería dar explicaciones de dónde está ese dinero, porque ahora el proyecto parece ser que ha anunciado se lo van a llevar a Corea. Ustedes, como Junta de Castilla y León, en lo que toca a las ayudas que ustedes han dado a Renault, ¿van a pedir algún tipo de aclaración a la empresa de dónde?
No me consta ni el volumen de ayudas que usted me está diciendo, no me consta. No sé quién le habrá dado ese volumen de ayudas tan grande. A mí, desde luego, no me consta esos dineros para el Twizy. Pero, de cualquier manera, lo más importante y lo que tengo que destacar es la apuesta de una multinacional tan grande como Renault en estos momentos por seguir con el plan industrial en Castilla y León. Eso, y es digno de elogio. Que apueste, que siga invirtiendo, que... Pues no sé las ayudas, pero mire, seguramente ya no están ni vigentes, o sea, pero es que además no me consta la cifra para nada. Y que hayan transformado además en algo que tiene muchísimo más futuro, que es producir baterías para el coche híbrido. lo que, vamos, le digo, yo no tengo más que agradecimiento para Renault por seguir apostando por Castilla y León, por España, por supuesto, por presentar nuevos modelos de vehículos aquí, que se ensamblen en Castilla y León, que se produzcan los motores en Castilla y León o en Palencia, en Valladolid, que son las dos factorías, o en Ávila. Lo único que tengo es agradecimiento a esa empresa. Estamos hablando de unos momentos en que las multinacionales, algunas, han optado por deslocalizarse. Vestas, por ejemplo, y no me voy a ir más lejos, no me voy a ir a otra comunidad, Vestas. Entonces, que haya una empresa que en estos momentos, como ha hecho Asludium, que es un ejemplo, que es española, y diga, me voy a seguir produciendo en España, meritorio total, pero que además una empresa como Renault siga invirtiendo en Castilla y León y generando empleo, y tenga en cuenta que no es el empleo que genera solo de manera directa, sino todo el empleo indirecto, que aquí tampoco ha hablado Asludium, de todo el empleo indirecto que se genera cuando hay una empresa que es tractora. Entonces, en el caso de Renault está clarísimo. En el caso de Asludium o en el caso de Tableros Losán, que están ahí, van a ser tractoras las dos, de otras muchas empresas que se van a establecer alrededor para ser proveedoras o clientes. Mire, yo no tengo más que agradecimiento. Y además agradecimiento y aprovecho para una persona muy especial que también está unida a esta tierra y que por eso muchas veces las decisiones, como digo, las multinacionales no tienen cara y ojos. Pero si hay alguien, en este caso español, en este caso de Valladolid, o en este caso de León, de Bavia, que apuesta por su tierra, pues, como digo, agradecimiento.
Sí, aprovechando que está Pedro Sánchez y que no hay cita para la famosa reunión con Juan Vicente Herrera, quería preguntar si van a aprovechar ustedes para trasladarle alguna de las reivindicaciones que tienen ahí en cartera para en su día hablar con él.
Pues no lo sé, eso es una cuestión de... Ya sabe que las reuniones con el presidente de la Junta de Castilla y León y yo no le puedo anticipar nada, no sé qué intenciones tendrá el presidente de la Junta y el presidente del Gobierno. Desde luego, supongo que hablarán de algo, pero no le puedo anticipar de qué. También debe venir la ministra de Industria, o sea que aprovecharemos para charlar, que siempre es bueno para dialogar y para intercambiar opiniones.